Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos muy acostumbrados a meditar los misterios gloriosos, pero es bueno que pues caigamos un poquito en cuenta de lo que estamos haciendo cuando los meditamos. Estamos hablando de la gloria. Estamos siendo invitados a mirar al cielo, la gloria de Dios, y nuestra propia gloria, la eternidad. Y así, cuando consideramos el primer misterio glorioso, pues advertimos que es Cristo primicia de toda resurrección, nuestra propia resurrección, el cuerpo glorioso, la vida nueva, nos dice cómo seremos. Y al mismo tiempo trato de considerar que ya ese futuro está en mi presente, porque he recibido el germen de la inmortalidad en la Eucaristía. Y luego considero el misterio segundo, la ascensión del Señor. Es un ancla que me da seguridad, que me afianza en esa certeza de que el hombre está en Dios, de que en Dios hay espacio para el hombre, también para el cuerpo humano. En el seno de la Trinidad está la materia creada del cuerpo de Cristo y el espíritu creado del alma de Cristo. Y cuando considero el tercer misterio glorioso, me doy cuenta que ahora es del cielo a la tierra. Ya no es de la tierra al cielo, sino del cielo a la tierra. Porque ha descendido el Espíritu de Dios Consolador para quedarse con nosotros eternamente. Desde ahora, desde el tiempo y por toda la eternidad, siendo divinizados. No solo manteniendo nuestra forma de ser espiritual, sino insertados en la santidad de Dios. Y otra vez el cuarto misterio nos habla de un punto de salida, que es la dormición de la Virgen, y un punto de llegada, su asunción, y al final su coronación. Nos está diciendo, por lo tanto, levanta la mirada al cielo. Acostúmbrate a ver al cielo. Al que mira mucho al cielo, como que le salen alas, como que no quiere quedarse como a ras de tierra, sino decir, a ver, tú no tienes aquí tu patria definitiva, tú no eres ciudadano de la tierra, sino sobre todo ciudadano del reino de Dios. Ya desde ahora, por tu vida contemplativa, por la vida de la gracia. Y estos misterios, por lo tanto, nos están hablando de que el cielo y la tierra se unen, sino de que no es como algo, no sé, que está en miles de millones de kilómetros de años luz, sino está aquí, está con nosotros. El asunto es que nos abramos por la fe a esa presencia. Hay una antigua herejía, que las herejías, como sabemos, de una manera u otra rebrotan. Y esta herejía, que además es una, digamos, una concepción de Dios de muchos pueblos que no han tenido la revelación, es la herejía dualista. La herejía dualista pues afirma que hay dos principios supremos, increados, ambos, absolutamente independientes el uno del otro, irreductibles, no se puede uno asimilar al otro, y antagónicos, se están combatiendo estos dos principios, el dualismo, todas las doctrinas persas, por ejemplo, muchas otras religiones. Hay un principio del bien y un principio del mal, o un principio de la materia y otro principio del espíritu, y las herejías, como decíamos, rebrotan. O sea, podemos nosotros sentirnos afectados y ser tocados por ese error, y esa herejía rebrota, por ejemplo, en la concepción marxista, que dice que no se hable del cielo, porque hablar del cielo impide el progreso terreno, como que saca de la tierra. Es el ateísmo teórico. Y el ateísmo práctico, el capitalismo, dice, pues olvídate de las cosas espirituales. O sea, lo que tienes que atrapar es lo material, es la ganancia, es la utilidad, son los bienes de consumo, es el capital. Doctrinas dualistas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De alguna manera, también todo ese laicismo, pues es dualista. O sea, no metas en la vida civil o en la vida social nada de Dios. Y podemos caer en el otro extremo, decir, es que eres puramente espiritualista y te desentiendes del día a día. Y recibió San José María, como sabemos, este espíritu tan claro, es decir, materializa la vida espiritual. Que tu vida espiritual esté perfectamente aterrizada y que tu vida terrena esté absolutamente espiritualizada. Porque no seas dualista, porque no son dos mundos, porque aquí es donde está el cielo, y aquí es donde está Dios, y aquí es donde están los santos, y aquí están los ángeles, y aquí está el resucitado, y aquí está María. Y por lo tanto la materia está empapada de lo divino. O sea, de la manera más clara, de dos maneras muy claras se ve esto. Una es la encarnación. Dios, el Dios infinito, el Dios eterno, el Dios espíritu puro, se materializa en una carne humana para siempre. Y después en la Eucaristía, en un pan, un pedazo de pan, está el Dios tres veces santo, al que adoran los querubines y los serafines, que son puramente espíritus. Y no están adorando a una cosa material, sino están adorando a una materia transustanciada, donde ya está la realidad de Dios. No decimos o la carne o el espíritu, sino la carne y el espíritu. No decimos Dios o el hombre, sino el hombre y Dios. Toda carne será divinizada. El proceso de transformación de toda la realidad creada, en el proceso que derivará en el Christus Totus, todo tiene un toque divino. Dice San Pablo, así que no se gloríe nadie en los hombres. El mundo, la vida, el presente, el futuro, todo es vuestro, todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Como si dijera, tú asume todo lo terreno, el mundo, la vida, el presente, el futuro, pero tú sé de Cristo. Y entonces todo eso que asumiste lo llevas a Dios, porque Cristo es de Dios. Y entonces decimos, a ver, yo vivo totalmente inmerso en lo divino, porque hay otra realidad, mucho más allá de la sensible. A veces basta, por ejemplo, que yo esté con los ojos abiertos y de pronto cierro los ojos y ya dejo de percibir todo lo que estaba percibiendo. Si me meto a otra realidad. Y así poder decir, bueno, cierra también los ojos, por ejemplo, de tu imaginación, de tu memoria, de tus coloquios interiores, de tus monólogos, por supuesto, de lo que oyes, de lo que ves, y aprende a oír a Dios, a ver a Dios, a tratar a Dios, a hablar con Dios, a gozarte en Dios, porque siempre está contigo, porque ahí donde tú vas, va Dios, donde tú hablas, habla Dios. Una fe viva. Entonces, ayúdame a que no distinga yo planos, no diga por una parte una cosa y por otra parte otra. Sería un teórico de la fe o un ateo práctico. Pues todo lo humano está empapado de lo divino, y de esto nos hablan los misterios gloriosos. Aquí está el cielo. Cuando nos muramos nos daremos cuenta de que no nos fuimos a ninguna parte, simplemente se nos cayeron las cortinas que teníamos en los ojos, que nos impedían ver la otra realidad. Y como no me son sensibles y como no las puedo comprobar experimentalmente, tengo la invitación a encender el switch de la fe. Es decir, ya vive en la realidad nueva. Esa es tu vocación. Acostúmbrate a conversar con tu huésped. Y no solo es tu huésped, sino es el que está presente en toda la realidad creada. En toda la realidad creada hay un atisbo, una chispa. Porque todo fue hecho por Cristo y para Cristo. Pues aquí está el cielo, aquí está la Santísima Trinidad, aquí está María. Aquí no está el infierno, porque el infierno es precisamente la antítesis, es el cerrarme a la fe y al amor, es la autoexclusión, porque me lleva mi ego a afirmar mi yo, lo he dejado crecer, y entonces se me está imponiendo constantemente mi ego. Cuando tendría que decir, no te excluyas de la comunión, vive abierto, el mundo no es rígido, tú descubre como esa suavidad del universo. Tengo una fe viva y encarnada. Pues ve el cielo con los ojos abiertos y ve también el cielo con los ojos cerrados. ¿Y qué derivaciones tiene vivir así? Pues la primera y la más fundamental es pues vivir en un estado de oración, en un estado de continuo encuentro, de continua transposición de mundos, de evitar que me aparezca la esquizofrenia. Esquizofrenia de decir, pues tengo dos mundos, soy dualista. Esquizofrenia, por ejemplo, pues no sé, de esos personajes mitológicos como el hombre lobo, pues, de día, o Superman o Batman, que eran personas comunes y corrientes, pero de pronto se transformaban. Ya no era uno, eran dos. Luego, ¿cuánto tiempo soy dos? A lo mejor la mayor parte del tiempo soy dos. A lo mejor soy el que debo ser cuando, no sé, cuando comulgo. Pero las otras 6, 8, 10, 14 horas del día soy yo. Y tengo que pedir al Espíritu Santo la gracia para vivir en estado de oración. Anhelar este don. Concédenos. A ver, yo, no sé, en estas horas que llevo despierto, he estado más o menos, con subidas y bajadas, con pues levantadas y tropezones. He estado en comunicación amorosa. He vivido más con Él que conmigo. He hablado más a Él que lo que me hablo a mí. Lo he escuchado más a Él que lo que escucho mi propia, mi propio mundo, mi propio egoísmo. El catecismo dice que la oración debe ser más frecuente que el respirar, que la oración es la vida del corazón nuevo. Esta persona está continuamente orando, continuamente en diálogo, no pierde su encuentro, está así, respirando la vida nueva. ¿Cómo se sabe que está respirando? Pues porque está orando, porque está hecho oración, está convertido en oración. Y de ahí, pues, se seguirá todo lo demás. Podré oracionar todo lo que me sucede, porque lo trataré de integrar dentro de un plan de Dios. Por ejemplo, cualquier acontecimiento me lleva a platicarlo con Él, a confrontarlo con Él, a preguntarle qué quieres de mí ahora, por qué esto, por qué aquello. Y estoy entonces, pues, viviendo las virtudes teologales, viviendo de fe, de esperanza, de amor, al ritmo de las virtudes teologales, ya no de la pura virtud humana, de mis previsiones racionales, sino de la realidad del mundo nuevo. Y cuando llegue algo que sea propiamente, intensamente santo, como por ejemplo la misa, la celebración de la misa, seguiré en donde voy. No me volveré a bajar, por ejemplo, ahí al lugar donde estoy, a las personas que vinieron a misa, a lo que está pasando externamente, sino que estoy en el Calvario. O sea, ya me cerré a todo lo demás y me fui al Calvario. Y cuando me voy a comulgar, dice, ya te metiste al cielo, porque la hostia que estás recibiendo es el cielo adelantado. No podrás tener dicha mayor que haber recibido a Jesús. Entonces tendré que decir, Espíritu Santo, pues ayúdame, dame tus dones, yo no puedo. Tú guíame, sé mi maestro, que aprenda a vivir con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo, en una continua comunicación de amor. Y esta manera nueva, San José María decía, un nuevo modo de vivir en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso, un nuevo modo, es como un juego, ¿no? Un juego, porque pues como no es directo, inmediato, sensible, avasallador, sino dice, aprende a jugar este juego, aprende a meterte. Ya te saliste, pues busca otra manera de meterte. Ya descubriste algo estando adentro, pues ahora busca otra cosa, ahora encuentra otra realidad. Ahora conversa con más intimidad, ahora escúchalo más, ahora compréndelo mejor. Ahora, pues no sé, ve lo que él está queriendo que reacciones con esta persona o con esta situación. Y entonces toda tu vida se va empapando, pues, propiamente de lo divino. El juego de la fe, el juego de la contemplación. Decía Santa Teresa, forcémonos a nosotros mismos para estarnos cerca del Señor. Hacer un poquito de fuerza a recoger siquiera la vista para mirar dentro de sí al Señor. A lo mejor es cosa tan sencilla, cierra los ojos. Te sirve para recogerte, aislarte, o tápate los oídos, o mortifica la imaginación. Recógete y empezarás a mirar dentro de ti al Señor. Y entonces nuestra vida entra, pues, como en una sencillez, ¿no? Nuestra vida interior, pues, mira, ajusta tus pasos a los pasos de Jesús, que caminen contigo. Verás que todo es fácil, como en familia, porque pues deriva en un trato muy sencillo, muy confiado, muy cariñoso, muy seguro. Y estoy rompiendo la rigidez del universo, estoy rompiendo las rejas de la materia, de mi prisión. No quiero aprisionarme en los límites de mi materia, sino que rompo esos límites y miro al cielo y veo que el cielo ya está aquí. Tengo el espacio divino. Si lo viera, si realmente yo pudiera ver las maravillas del espacio divino que me rodea, me quedaría pues mudo, quizá me moriría. Convive, sumérgete en el océano de la fe y de la contemplación. Háblame como si me vieras. Óyeme como si me oyeras. Donde quiera que te encuentres, encuéntrame. Guárdame en tu corazón de día y de noche. No imagines que le hablas al aire. Ten la seguridad de que cada palabra tuya toca mi corazón tan sensible. Máximamente sensible, el corazón de Cristo, perfecto hombre. Cualquier cosa, pequeño movimiento de nuestro corazón, de cariño hacia Él, esa pequeñísima mortificación que solamente la vio Él, está tocando su corazón. Estoy aprendiendo a vivir en el mundo nuevo, en el mundo nuevo de los hijos de Dios, en el juego. Ahorita tengo que darle el regalo de mi fe y después tendré su regalo de la visión. Me permitirá verlo, ver la maravilla de Dios. Pero en la fe es donde tiene comienzo la vida eterna. Pues cree que estoy siempre junto a ti. Cree que anhelo tus pensamientos. Cree que me regocijo en alguien que vive de fe. Pues es que es exigente, ¿verdad? Es exigente. Si quieres vivir de fe, quieres vivir contemplativamente, libera tu corazón. Tiene esas dos condiciones: la libertad del corazón y recogimiento, silencio, soledad. Si no tengo el corazón libre, pues me va a estar llegando aquello a lo que mi corazón está ocupado. Me va a estar llegando, no sé, la final del fútbol, mi equipo favorito, la preocupación por la política, la curiosidad de las redes sociales. Libérate, libérate. Quédate en la pobreza para que te diga mucho tu huésped y después esos espacios, busca los espacios de soledad. Porque esa fe sencilla que encuentra al interlocutor divino es la mayor felicidad que se puede tener en esta vida. Esa fe incuestionada. Pues la tierra nos cerca con su limitación. La gloria, los misterios de gloria de la vida de Cristo nos invitan a mirar al cielo. Es un ejercicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a andar? A lo mejor ya no nos acordamos cuando nosotros aprendimos a andar, pero pues lo habremos visto después muchas veces. Pues un niño cuando aprende a andar empieza a dar unos pequeños pasos, unos pasos muy vacilantes. A veces se cae, se levanta, empieza, no puede terminar, hasta que al final ya camina perfecto, camina libremente, va de un lado a otro, está feliz porque puede caminar, porque dice, ay, ya tengo un mundo nuevo, ya no estoy atado al no sé cómo se llama, la carreola esa donde me metían. Y así en la fe, pues empezaste, pasito, otro, te caías, te salías, te distraías, y después más y más y más, hasta que ya, mira, ya está todo el día. Ya va solita, ya camina pues por su propio pie. Pues Jesús no nos impone, quiere que lo adivinemos, nos ansía, y al estarlo descubriendo, pues como es lógico, le damos una gran alegría. porque hemos tratado de comprender un poquito mejor el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? El corazón que nos ama, somos suyos, no solo porque nos ha creado, sino porque nos ha santificado, nos ha redimido, nos ha divinizado y espera la correspondencia que empieza por la fe de niño, por la fe viva, por la fe que le gustaba decir a San José María, operativa, o sea, fe que estaba actuante, no nada más una fe teórica como la que puede tener un estudioso de los dogmas, ¿no? Una fe operativa, o sea, está sucediendo, está viviéndote aquí, está desarrollándose en, pues, en tu yo, en tu mundo, en tu alrededor. Pues tenemos este tesoro de la fe. ¿Cuánta gente la ha perdido? ¿Cuánta gente la tiene bastante muerta? Pues tú cultívala, ejercítala, hazla operativa, o sea, que esté actuando. Comprenderemos el corazón de Dios que nos ansía, que ansía nuestra compañía, nuestra conversación. Y podemos preguntarnos, pues, ¿qué es lo que me, no sé, como que me puede más, lo cercano, lo sensible, lo visible o lo invisible? ¿Me llena más lo cercano, lo sensible, lo visible o me llena más lo invisible? Lo que se relaciona con el mundo de la fe, de lo sensible a la fe. Y recibiremos entonces la bienaventuranza que decía el Señor: bienaventurados los que creen sin haber visto, o los que sin haber visto creen. ¿En qué creo? Pues creo en aquello que dice San Pablo: en Él vivimos, nos movemos y somos. Creo en este mundo sobrenatural que tengo fuera y que tengo dentro, que todo es ese mundo, que esa es la realidad verdaderísima, certísima. Y nos alegra mucho, pues, ver que efectivamente se ha encarnado, se ha materializado la divinidad. Lo más espiritual, lo que es santísimo, no se ha desgajado de lo divino. No tiene por qué decir tú por allá y yo por acá. No, es que es uno, la unión hipostática, la única persona del Verbo, posee las dos naturalezas. Y eso, pues, se origina, como sabemos muy bien, en el vientre de María. Ahí es donde se encarna Dios. Pues acudimos a ella que nos enseñe a aprender estos modos de vivir divinamente lo humano y de vivir también humanamente lo divino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded.